Chicos, mi nombre es Vincent y bienvenidos al Best of de Marketing para Restaurantes, un espacio que recopila todas las buenas ideas y consejos en las entrevistas y conferencias organizadas por Marketing para Restaurantes. Este espacio, como siempre, tiene por propósito acortar su curva de aprendizaje y ayudarles a cometer menores errores y tomar mejores decisiones. Así que, como siempre, chicos, les invito a suscribirse en el canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, y nos vemos muy pronto para nuevos episodios del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo.
El primer error del que vamos a hablar se llama cuando la pasión se estrella contra la realidad. Hablábamos en el podcast anterior que existían tres pilares principales para el éxito en los negocios. El primero es el conocimiento, el segundo la planeación o la planificación, y el tercero, que es el de la acción. Usualmente, como dueños de negocio, comenzamos por la acción. Muchas veces no tenemos el conocimiento y muchas veces no hacemos una planificación adecuada. Esto se traduce en errores que cuestan mucho dinero y que cuestan mucho tiempo también. Muchas veces eso implica el fracaso del restaurante, el cierre, la quiebra, incluso el fracaso también o pérdidas mucho de dinero también personal y no solamente del negocio. Tenemos un segundo punto, o el segundo consejo que le vamos a hablar, tiene que ver con el caos de ignorar la estandarización. En el restaurante, al yo no tener conocimiento acerca de todo el tema operativo, mi primer frustración o mi primer dolor tenía que ver precisamente con que yo no era capaz de que el negocio funcionara y funcionara bien y que todo saliera igual. Es decir, todos los platos salían diferentes, sabían diferentes, la operación era caótica, hasta que me di cuenta que lo que necesitaba era estandarizar. Tal cual como lo hacen las grandes empresas, como lo hacen las franquicias, ellos tienen estandarizado absolutamente todo y lo tienen a través de manuales de procesos y procedimientos para cada una de las áreas del negocio. Esto lo que les garantiza es que puedan tener muchas sucursales, por ejemplo, y que en todas se atienda de la misma manera, que en todas el producto salga de la misma manera, porque hay una estandarización. Entonces aquí el tercer consejo dice, las ventas es el combustible del negocio. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Después de que hayamos resuelto, digamos, como el problema operativo, ya necesitamos enfocarnos en vender, porque las ventas son la gasolina del negocio. Ahí nosotros básicamente aplicamos la metodología que usamos, que la pueden ver en los podcasts, por ejemplo, en el podcast 108, que hablamos de la metodología completa que utilizamos pues, con los restaurantes para multiplicar sus ventas. Entonces, digamos que esa fue la manera en que lo resolvimos, a través de estrategia digital y pauta publicitaria. Pero en su momento tenía problemas con las ventas. Pero lo primero que debes solucionar es la parte de la operación, de la estandarización, para ahí sí entrar directamente con las ventas. Correcto. Ahí básicamente nosotros debemos entender, para aumentar las ventas, que necesitamos entender los fundamentos del marketing que genera ventas y necesitamos tener un plan de marketing 360, que como lo mencionaste, básicamente es un documento, una hoja de ruta con estrategias para aumentar esos cuatro indicadores. Perfecto. Número de prospectos, tasa de cierre de venta, número de transacciones y monto promedio de venta. Si nosotros tenemos claridad sobre esto, podemos tomar acción y generar un aumento en ventas. El cuarto consejo tiene que ver con que no por vender más vas a ganar más. Después de que yo resolví el tema operativo a través de la estandarización, después de que yo solucioné el tema de ventas a través de entender los fundamentos del marketing que genera ventas y de tener una estrategia, un plan de marketing, multipliqué la facturación por 4 del restaurante, pero noté que en vez de multiplicar mi rentabilidad, en vez de quedarme dinero, perdí dinero. Entonces ahí hace uno el análisis. ¿Cómo es posible que yo multiplique por 4 mi facturación, pero tuve pérdidas? Cuando hice el análisis, me di cuenta que tenía muchos problemas en la parte financiera y administrativa y que no conocía cuál era mi estructura de costos, no tenía bien costeados los productos. Tenía, por ejemplo, falencias también en la parte de la nómina, tenía más personal del que necesitaba, entonces, y tampoco tenía un control estricto de las finanzas. Entonces, no por vender más vas a ganar más. Muchas veces multiplicar las ventas implica multiplicar los problemas, pero no precisamente multiplicar la rentabilidad. Entonces, ahí lo que tienes que tener en cuenta es precisamente en la estructura de costos, necesitas tener ese control estricto de las finanzas para que realmente puedas tener un resultado adecuado en rentabilidad, que es lo que nosotros buscamos como empresa. Y el siguiente dolor que tuve que ver con el equipo, con el personal. Aquí hay que tener en cuenta que el equipo es tu mayor activo y también tu mayor desafío. Hay que entender que los negocios funcionan con personas, no son solamente los clientes, sino que es también todo el equipo de trabajo que trabaja con nosotros. Entonces es muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con el liderazgo y todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nos enfrentamos a un sector en donde hay alta rotación del personal, donde muchas veces el personal es poco calificado. Entonces, si nosotros trabajamos esa parte del liderazgo, si nosotros trabajamos la cultura organizacional, podemos evitar que haya esa rotación excesiva de personal, podemos capacitar a las personas para llevarlas al nivel que nosotros queremos dentro de la organización y podemos tener muchos mejores resultados porque cuando nosotros cuidamos a nuestro equipo de trabajo, este equipo de trabajo cuida a nuestro cliente y nuestro cliente cuida del negocio y el negocio cuida de nosotros como empresarios. Vamos con un sexto consejo que tiene que ver con evolucionar o morir. La transformación es clave. Trabajando con muchos negocios, me di cuenta que había unos que podían crecer más fácilmente en su facturación y había otros que no crecían con tanta facilidad. Eso lo habíamos mencionado en alguno de los podcasts. Me daba cuenta que los que crecían con mayor facilidad era porque tenían una identidad clara y una identidad definida, básicamente todo lo que hemos hablado de la narrativa de marca. Mientras que los que no crecían con facilidad eran estos negocios que básicamente eran negocios genéricos, que no tenían ningún tipo de innovación, que eran básicamente un negocio como cualquier otro. Claro, la gente cuando está buscando un sitio a donde ir, un restaurante o lo que sea, va a buscar algo que capte su atención, algo que tenga un buen producto, que tenga un buen servicio, que haya una buena experiencia. Entonces también lo que notábamos cuando aplicábamos la metodología era que podíamos multiplicar las ventas de los negocios. Entonces al principio había una curva creciente, luego se llegaba a una meseta y después de cierto tiempo comenzábamos a ver una caída. Cuando comenzamos a hacer el análisis, nos comenzamos a dar cuenta que esa caída tenía que ver con que muchas veces el negocio no innova. Si el negocio no innova a lo largo del tiempo y le seguís mostrando a las mismas personas exactamente lo mismo, vuelves a ser genérico nuevamente para las personas porque no estás haciendo nada para transformarte, para innovar. Entonces no estás haciendo nada, por ejemplo, para las fechas especiales, no estás evolucionando. Entonces lo que necesitan los negocios es evolucionar. Viene un séptimo tema que es hay que saber cuándo salir. Hay que entender cuál es el arte de retirarse a tiempo. Hablábamos en el podcast anterior de que hay que tener claro el tema del conocimiento, el tema de la planificación y el tema de la acción. Muchas veces cuando nosotros emprendemos es desde la acción sin haber pensado, sin haber planificado y sin tener el conocimiento adecuado. Por lo tanto, muchas veces tomamos las decisiones incorrectas de todo tipo y es probable que los negocios no estén funcionando es precisamente porque cometimos uno o muchos errores dentro de la conceptualización de nuestro negocio. Si nosotros ya nos capacitamos, si nosotros ya hicimos el análisis, si ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que el negocio funcionara y aún así el negocio no funciona porque tiene a lo mejor problemas estructurales, entonces hay que mirar qué es lo que vamos a hacer, si lo vamos a transformar, si va a mutar, si va a evolucionar o si definitivamente lo mejor es simplemente retirarse e iniciar en algo nuevo. Muchas veces vemos a muchas personas que se aferran mucho a sus negocios y es probable que el modelo de negocio en sí no funcione o porque están mal ubicados o porque tienen un mal producto. El producto no es adecuado para el lugar en el que están, o sea, pueden pasar un montón de variables, puede que el modelo de negocio sea inadecuado. Entonces hay que saber también cuándo retirarse y no hay que aferrarse tanto a los negocios. Si nosotros definitivamente ya hicimos todo lo que está en nuestras manos, si ya también buscamos ayuda de personas expertas y el negocio simplemente no funciona porque tiene problemas estructurales, porque no hicimos una planificación adecuada, lo mejor es mirar en qué momento debemos salir. Punto 8 se llama el peligro mortal de crecer con deuda. Esto lo extraigo de uno de los clientes que yo tengo. Resulta que en su momento él montó su negocio, tuvo un periodo que le fue muy bien, más o menos como por 4 meses. En ese momento pensó que tocó el cielo con las manos y tomó la decisión de abrir un segundo punto. Este segundo punto lo abrió con deuda. Deuda de bancos, deuda personal, créditos con familia. Resulta que este segundo punto no tuvo los resultados esperados. Entonces, aparte de que, entonces el primer punto que estaba funcionando comenzó a cargar con la pérdida del primero y aparte de cargar con la pérdida del primero, estaba cargando también con las obligaciones financieras. Esto sobrecargó al primero, hizo que el segundo punto quebrara Y que el primero terminara en unas condiciones muy complicadas. Esta persona en este momento tuvo muchas deudas, bueno, con los bancos, con la familia, hipotecar la casa, vender el carro. O sea, perdió mucho del patrimonio que tenía simplemente por alimentar un negocio
Emocionalmente.
emocionalmente, sin tener el conocimiento y sin tener la planificación, que hacen parte, que son dos de los tres pilares para tener éxito básicamente en cualquier negocio. Tenemos en el punto 9 el siguiente: la ubicación incorrecta es el suicidio comercial del restaurante. Resulta que yo trabajé o asesoré en algún momento a una marca que estaba en una zona altamente concurrida en la ciudad de Bogotá. El problema es que era altamente concurrida de día, pero en la noche era vacía. Estaba en el centro de la ciudad, que en los centros de la ciudad en la noche básicamente es caos y la gente no se mete por allá. Resulta que el producto de esta marca era un producto de comida rápida, que sabemos que el consumo de este tipo de productos es en la noche, no en el día. Entonces había una incoherencia entre lo que vendía y dónde estaba ubicado. Seguramente en esa ubicación, si vendiera almuerzos, si vendiera menú del día, si vendiera otra cosa de consumo diurno, les hubiera ido muy bien. Pero tenían el producto incorrecto en la ubicación incorrecta. No había coherencia entre lo que vendía y la ubicación en la que estaba, y esto le generó que no tuviera las ventas adecuadas y que tuviera que cerrar. Entonces es muy importante pensar realmente en dónde es que nosotros vamos a abrir nuestro negocio y que pensemos realmente cuál es el tipo de producto que nosotros vendemos, entender cuáles son los momentos de consumo de estos productos para que hagamos ese análisis. Porque, pues básicamente, un gran concepto en el lugar equivocado es caminar directo hacia el fracaso. Bueno, tenemos como punto 10, la invisibilidad, el asesino silencioso de tu restaurante. Entonces, si tu restaurante no es visible, es como si no existiera. Pasa lo mismo, aquí tenemos que entender un concepto o dos conceptos, que es tráfico y visibilidad. Nosotros, cuando montamos un negocio, tenemos que identificar cuáles van a ser las fuentes de tráfico de este negocio, es decir, la gente por dónde va a venir, los clientes por dónde van a venir. Entonces, supongamos que tenemos un negocio físico, un restaurante que está en una zona de alto tráfico peatonal. Listo, el tráfico proviene precisamente de toda esa gente que va pasando enfrente de nuestro local. Pensemos ahora que tenemos un modelo de negocio en el que trabajamos en eventos. El tráfico en el que trabajamos, por ejemplo, en ferias, eventos, lo que sea, el tráfico proviene de todas las personas que van a ese evento. Entonces ahí tenemos también un tráfico garantizado. Pero si tenemos una cocina oculta, ahí no tenemos tráfico ni peatonal ni vehicular, tenemos que depender del tráfico digital que nosotros generemos, por ejemplo, a través de la pauta publicitaria hacia nuestro sitio web para que nos compren, o del tráfico que ya tienen las plataformas de domicilios, Rappi, etcétera, todas esas. Entonces, esas son como las fuentes de tráfico. Y si, por ejemplo, estamos en una ubicación física, pero estamos escondidos, puede que no exista tráfico, entonces también tenemos que depender del tráfico que nosotros mismos les llevemos a través de la pauta publicitaria, o de manera orgánica también por el voz a voz, pero sabemos que eso toma tiempo y se demora. Entonces es muy importante entender ese concepto del tráfico, porque muchas veces abrimos un negocio, pero está ubicado en una zona donde no pasa nadie, entonces es muy difícil que la gente vaya y tampoco tenemos estrategias de marketing que puedan mostrarnos a las personas, que sepan las personas quiénes son, qué hacemos, qué vendemos y que se antojen de ir a ese lugar. Y finalmente también fracasamos y quebramos con estos negocios porque no se tuvo en cuenta eso y nuevamente apelamos al tráfico de la esperanza en el que estamos rezando para que las personas lleguen a nuestro negocio. Vamos para el punto 11. El punto 11 dice: la trampa de la sobrecarga, cuando menos es realmente más. A veces intentar abarcar demasiado es apretar poco. Aquí lo he visto yo directamente, que precisamente uno con ese ánimo emprendedor, por esa pasión de que le gusta desarrollar negocios, desarrollar ideas, emprender proyectos, muchas veces uno se sobrecarga y se mete en diferentes proyectos, diferentes negocios al mismo tiempo y finalmente no tiene tiempo para enfocarse realmente en cada uno. Finalmente todo lo que hace lo hace improvisado, lo hace de chambón, lo hace mal hecho y ninguno de los proyectos florece. Cuando yo me di cuenta de eso, comencé a soltar y a liberarme. Entonces, varios proyectos gastronómicos en los que me había metido, los comencé a soltar, los comencé a dejar con otras personas para que se encargaran de ellos. Y me enfoqué solamente en lo que era más importante para mí. En ese caso, por ejemplo, todo el tema de mi agencia, enfocarme en mi agencia y en prestarle los mejores servicios a las personas, y también en el tema del restaurante. Entonces solamente tenía, digamos, como esos dos elementos. Pero lo ideal es que uno se enfoque específicamente en algo. Cuando tenemos varios negocios o varios proyectos, sí puede ser muy complejo que realmente ejecutemos y hagamos lo que tengamos que hacer para cumplir los objetivos. Recuerda ahorita cuando hablábamos en el podcast anterior de la planificación de los objetivos anuales. En la planificación de los objetivos anuales, según la metodología de las metas crucialmente importantes, tenemos una meta crucialmente importante grande y cada una de las áreas del negocio tiene otra meta que va precisamente a que se cumpla la meta grande. Y debajo de estas metas chiquitas están las tareas y los objetivos que se deben cumplir. Todo, absolutamente todo va enfocado a que se cumpla una meta, un objetivo grande. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros también deberíamos hacer en nuestra vida y enfocarnos en una sola meta y en un solo objetivo. Pasamos al punto número 12, que tiene que ver con el control. Hay una diferencia grande entre delegar y abandonar.
Sí.
Esto fue algo que también noté, pues precisamente conmigo, específicamente en el restaurante, y es que como mi negocio principal es el marketing y no precisamente el tema de los restaurantes, el tema de la operación del restaurante, yo lo que busqué fue primero estandarizar absolutamente todo. Entonces estandaricé, creé manuales de procesos, procedimientos para cada una de las áreas del restaurante, las implementé y delegué a las personas para que se encargaran de su operación. El problema que yo tuve es que yo básicamente me desentendí completamente del negocio. Dejé que las personas encargadas llevaran la operación. Resulta que cuando no hay control, todo vuelve nuevamente al caos. Entonces, lo que habíamos ordenado vuelve nuevamente al caos. Entonces, el chef que ya estaba haciendo las cosas bien siguiendo su manual de su recetario, ya comienza nuevamente a hacer las cosas como se le da la gana. Y lo mismo pasa en cada una de las áreas. Entonces hay que tener mucho control para mantener todo alineado, porque hay un concepto que creo que es el de la entropía en física y es como que todo precisamente tiende pues como al caos. Si no recuerdo mal es algo así, entonces tenemos que ordenarlo y tenemos que tener control. Hay una diferencia muy grande entre delegar y abandonar. Cuando nosotros estandarizamos, por ejemplo, cuando un empresario estandariza, lo que busca mucho es la libertad, pero hay que tener en cuenta que lo que buscamos es libertad para enfocarnos en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nos gusta hacer y no simplemente dejar y abandonar. Viene el último, que es asegúrate que todo lo legal esté listo antes de hacer cualquier gran inversión. Y aquí no nos referimos solamente a lo legal, sino realmente pónganle cuidado que todos los detalles importantes estén claros, estén definidos, estén firmados antes de hacer cualquier gran inversión. A una persona que nosotros asesoramos hace muy poco, montó su negocio, tenía una narrativa de marca espectacular, montó su negocio en un edificio residencial, en la parte de abajo, en una zona comercial, y cuando abrió, le dijeron los propietarios, el edificio, que no podían operar hasta después de X hora y que no podían utilizar la terraza que estaban utilizando. Pero él tenía eso todo firmado con contrato con la agencia de arrendamiento. Sin embargo, en ese momento, pues digamos como en pleitos legales por eso, pero una gran inversión, una inversión millonaria que hizo, básicamente se perdió porque abrió su negocio, pero en cuestión de una semana se lo hicieron cerrar porque eso no estaba claro, definido, fijado al 100%. Entonces, imagínense en eso, abrir un negocio y que finalmente no lo puedas operar ni una semana, que no lo puedas abrir porque vienen este tema de problemas que seguramente tienen que ver también con la planificación, ¿no? Con asegurarse de que todo esté en regla antes de hacer una gran inversión. Y la inversión fue millonaria, porque en un local grande, toda la infraestructura es espectacular. Todo lo que hicieron, la decoración, hicieron una inversión impresionante y no funcionó. Pero no funcionó fue porque habían esos temas legales que no estaban organizados. Entonces es muy importante que antes de que hagan una gran inversión, se garanticen de que todo esté bien, que todo esté en regla, que tengan todos los permisos.
Wow, 13 más la cuña, que
Sí,
ya sé. También una ñapa, ¿cierto? Una ñapa.
no, ahí seguramente salieron más cositas por ahí que cada uno puede analizar y sacar sus propias conclusiones, sus propios análisis. Pero todo esto tiene que ver con la misma experiencia que nosotros tuvimos y que con experiencias que hemos tenido con clientes. Esto que me pasó a mí, esto le pasa a prácticamente todo el mundo que vive este camino de tener un negocio gastronómico. Entonces, pues aprovechen, digamos, como estos consejos para que se capaciten, para que planifiquen y para que cuando tomen acción lo hagan de la manera adecuada y no cometan todos estos errores que finalmente se traducen en pérdidas de dinero y pérdidas de tiempo.